Sigamos con nuestra oración después de rezar el rosario y ahora involucrando a los que nos escuchan en su casa para que el Señor escuche nuestra oración y recordemos que estamos en esta cuarta semana de Cuaresma, una semana donde hay un intervalo de alegría en la misericordia, de encuentro con el Señor. Oremos, hermanos, al Señor que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y pidámosle que tenga misericordia de su pueblo penitente. Decimos a cada petición, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Por la Iglesia, que Dios nuestro Señor la purifique en la sangre de Cristo y conceda a todos los fieles una conversión sincera. Oremos.
Señor, ten piedad.
Por quienes se preparan para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, que experimenten en la vida el gran regalo de haberse encontrado con Jesús. Oremos.
Señor, ten piedad.
Por toda la humanidad, que arraigue en ella la justicia, crezca la libertad y todos aprendan a amarse como hermanos. Oremos.
Señor, ten piedad.
Por los que se ven tentados o se sienten turbados, que el Señor les conceda su fuerza y otorgue el consuelo a quienes están tristes o abatidos. Oremos.
Señor, ten piedad.
Por todos nosotros, que el Señor nos infunde el deseo de una verdadera conversión y celebremos dignamente las fiestas de las Pascuas que están por venir. Oremos.
Señor, ten piedad.
Por todas nuestras familias, especialmente por los más necesitados, por los que tienen alguna falla en su salud física, mental, espiritual, por aquellas personas que sufren dentro de su estado de vida, por no encontrar consuelo, por no saber cómo implorarle a Dios su gracia y su misericordia para que el Señor se haga el encontradizo y les conceda el Espíritu Santo. Oremos.
Señor, ten piedad.
Recemos también por todas las personas que durante la semana nos piden oración. Sabemos que todos nosotros somos un pueblo necesitado, sabemos que necesitamos constantemente la intervención de Dios para que nos vaya bien, por nuestro trabajo, por nuestras familias, dándole gracias también al Señor y pidiéndole que siga moviendo en los matrimonios el deseo de permanecer unidos y la conversión en cada uno de nosotros pecadores. Oremos.
Señor,
infunde en cada uno de nosotros, Señor, tu Santo Espíritu y haznos agradecidos para que sepamos usar las ayudas del cielo. En este momento invocamos también a nuestro Santo Ángel de la Guarda para que nos dé la sensibilidad, la inspiración de poderle escuchar y dejarnos guiar todas estas mociones que vienen de Dios. Oremos.
Señor, ten piedad.
Por último, Señor, te pedimos por las benditas almas del purgatorio. Muchos de ellos estuvieron aquí con nosotros en esta comunidad por tantos años. Te damos gracias también por los años en que hemos permanecido asiduos a tu palabra, a la enseñanza. Y te pedimos que nos sigas concediendo el consuelo de saberte entre nosotros a través de tu palabra. Y muy especialmente por estos hermanos nuestros y los que fallecieron esta semana que acaba de pasar. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Nos consagramos a la Virgen María para tener la certeza de que vamos a ser protegidos y bendecidos siempre por ella. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi filial afecto, me consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser.
Ya que soy toda tuya, Madre de bondad,
guárdame,
defiéndeme como hija que soy tuya. Amén.
Que el Señor nos bendiga, nos mantenga atentos, abra nuestro corazón y nos conceda las gracias necesarias en esta Cuaresma para mantenernos fieles a Él. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Me gustaría empezar de lleno con la palabra. ¿Te animas a proclamarla? Vamos a proclamar la palabra que está en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15. Ya dijimos que estamos en la cuarta semana de Cuaresma. Y es la famosa parábola del Hijo Pródigo, que algunos creen que no se debería llamar así, que se debería de nombrar la parábola del Padre Providente, ¿verdad? Pero hoy le vamos a poner un nombre diferente y yo creo que nos va a enseñar mucho lo que hoy tenemos que meditar y rezar juntos con esta palabra de Dios.
Por favor.
Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor
Jesús. Quisiera que tuviéramos una palabra de trasfondo para hacer esta meditación juntos y que nos sirva para recapitular y volver a acomodar las cosas, justamente como Jesús las quiere hacer en este Evangelio. Quisiera que tuviéramos una palabra que nos la vamos a usar muchas veces el día de hoy, y es la palabra impensable. ¿Okay? ¿Ustedes han oído alguna vez una expresión? Eso que estás diciendo, eso que es impensable, ni siquiera se te ocurra. ¿Qué más quiere decir eso? Es completamente inaudito, inusual, inaceptable, diríamos. ¿Está bien? ¿Les parece? Quiero que la tengan en la mente porque precisamente hay dos eventos que inician esta predicación, que inician esta parábola, este evangelio que estamos en la cuarta semana de Cuaresma, como dijimos, que tenemos que tenerla muy presente. Primero, primera situación impensable que pasa justamente enfrente de Jesús. Se acercan a Jesús publicanos y pecadores. ¿Quiénes son los publicanos?
Los de la fe.
No. ¿Quiénes?
Son los que cobran impuestos.
Son los que cobran impuestos, como Mateo. ¿Quién otro cobraba impuestos? También que aparece mucho ahí en
Zaqueo,
muy bien. Jefe de publicanos. Ese era el agente fiscal, ¿verdad? Del momento ahí. ¿Por qué es impensable, inaceptable que se acerquen, ¿verdad? A los judíos, que se acerquen a los hombres de bien, a los hombres de oración. ¿Por qué? Porque estos hombres son traidores, ¿verdad? Toman del patrimonio de sus conciudadanos, de sus compatriotas, y lo reportan y lo entregan a Roma. Y Roma les da una comisión. Y por supuesto había un montón de cosas impensables alrededor, ¿verdad? De todo esto. Segundo grupo, ¿quiénes son los pecadores? Será un término así muy generalizado. Los pecadores agrupan a todos aquellos que se conoce como pecado público, lo que hacen, cualquiera que sea. Si son fraudulentos, si fornican, si viven en adulterio, si no cumplen con las leyes de Moisés, cualquiera identificable. Pecadores no es bajo el concepto que hoy nos podemos tratar entre nosotros. Es que todos somos pecadores, podemos decir así, ¿verdad? Y debemos de reconocerlo. Aquí era pecado concreto, no te hagas. O sea, nosotros sabemos a lo que te dedicas, lo que haces, etc. Entonces, primer factor impensable. No hay manera de aceptar que pecadores y publicanos se acerquen al maestro. Por eso que el maestro, Rabí, no deja de ser maestro de la ley. Y los fariseos, que son la secta de los separados, de los puritanos. Voy a decir así una palabra un poquito así medio de chanfle, ¿no? Lo más clericalizado del momento, ¿verdad? Los que creían que cumplían al pie de la letra y nadie les podía decir nada en su contra porque cumplían la ley perfectamente con sus 614 principios que tenían. Y los escribas, que eran los que interpretaban, eran como los que conocían la ley. Entonces hagan de cuenta que estamos hablando con puras personas verdaderamente de la iglesia del judaísmo, ¿no? De la religión judaica. Entonces voltean a ver a Jesús y le dicen, o sea, ¿cómo es esto? ¿Recibes a estos? Ahí hay una acusación, ¿no? Porque inclusive nosotros en nuestros tiempos todavía tenemos un dicho complicado. Dime con quién andas. Si ese principio se le aplica a Jesús, que es lo que están haciendo, o sea, quiere decir que tú eres de los mismos. Si te juntas con publicanos y te juntas con pecadores. ¿Cómo es posible esto? Murmuran, y aparte este pecado, ¿verdad? Tan tremendamente que muchas veces hemos señalado y que todavía no acabamos de entender que no cumplimos la voluntad de Dios cuando murmuramos de otra persona. Jesús escucha esto y esa es la primera premisa. ¿Tienen razón o no tienen razón desde el ámbito estrictamente judío, desde estrictamente la ley de Moisés, que obligaba de alguna manera a apartarse de la gente que estaba haciendo las cosas así? Sí, sí tienen razón. Es impensable lo que hace Jesús, conforme a la época y conforme a las costumbres. Quiero hacer una pausa y abrir un paréntesis aquí. Recordemos cuál fue la primer moción de lo que hizo Jesús. La primera iniciativa de Jesús, todavía siendo aparentemente un niño, pero tiene 12 años, y ustedes saben que para el judío a los 12 años ya celebra su bar mitzvah entre los 12 y los 13 y es adulto para compartir la palabra de Dios. Él tuvo una iniciativa, se quedó 3 días en el templo y se quedó con los doctores de la ley. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque se ve que desde la primera iniciativa de Jesús, Jesús quiere entender haciéndoles preguntas, decía. Y estaban maravillados de sus respuestas. Porque estos individuos prácticamente dicen cómo hay que interpretar la ley. ¿Y eso qué quiere decir? Como lo que pasa en casa, ¿verdad? El obrar de un hijo, el obrar del papá o de la mamá, y de pronto es interpretado. Así como las noticias interpretan los acontecimientos conforme a la tendencia ideológica que tenga ese canal, ¿verdad? Si quieren hacer quedar bien a una persona, le ensalzan todo. Si quieren quedar mal, aunque haya hecho algo bueno, lo truenan, ¿verdad? Entonces es muy complicado, muy interesante y de mucho relieve ver quién interpreta. Entonces, interesantísimo. Jesús cuestiona desde sus primeros años la interpretación de la ley. ¿Por qué la cuestiona? Porque durante 3 ocasiones en su ministerio, en la palabra de Dios va a aparecer que Jesús denuncia que están equivocados. ¿Qué cosa tan delicada entender lo que Dios quiere? Mal. Muy delicado. Cierro el paréntesis y ahora abro lo que Jesús va a hacer. La primera cosa impensable era que un rabí se relacionaran con publicanos y pecadores, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda cosa impensable? La parábola que Jesús va a decir. Es una parábola muy completa. Es una enseñanza que merece muchos detalles, muchas puntualidades. Hay que checar muchas circunstancias que él deja ver aquí, pero todas revelan lo que él conoce. Te hago la pregunta, ¿qué conoce Jesús? A un padre amoroso. ¿Qué más conoce Jesús? Si decimos que la primera iniciativa de Jesús fue establecer comunicación con aquellos que interpretaban la ley, Jesús tiene la más absoluta y precisa forma concreta de revelar la voluntad del Padre. A eso viene, porque hay tanta distorsión que se necesita que alguien venga y diga estricta y claramente la verdad. La siguiente parábola, nos vamos a detener en muchos puntos, es una revelación completa de la manera en la como Dios Padre obra. No como ustedes, fariseos, no como ustedes, escribas, no como ustedes, doctores de la ley, no como ustedes, saduceos, no como ustedes, clericalismo, este clericalismo que a veces complica tanto las cosas, no como ustedes, puritanismos, no como ustedes, los esenios, y ahí pudiéramos ir peinando a toda la interpretación, no como ustedes, celotes, ¿verdad? Los celotas que pensaban que la liberación del pueblo de Israel tenía que ser obrada por Dios de la mano de las armas, la mayoría de ellos. Entonces, vamos a peinar punto por punto. Jesús les dijo una parábola, es decir, les voy a decir la revelación de cómo son las cosas realmente y que ustedes están viendo un detalle. No entra a decir, miren, les voy a poner un ejemplo para que capten. No hay preámbulo. Esto es la parte interesantísima de Jesús. Fíjense, ¿cómo va a empezar? Un hombre tenía 2 hijos. Ustedes ya escucharon la parábola. Y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me toca. ¿Cómo dijimos que teníamos que tener una palabra de trasfondo durante toda esta? Esto que Jesús acaba de decir en ese momento tuvo que haber descompuesto la cara de los fariseos y de los escribas. Este planteamiento que consigna como primer arranque de la parábola es impensable. Es impensable que un hijo le pueda llegar a su padre rico, además, y le diga, yo ya no quiero estar aquí. A mí no me importa seguir contigo. Yo lo que quiero es largarme de aquí. Es más, para mí estás como muerto. A mí ya herédame de una vez porque para mí tú no significas absolutamente nada. Eso es impensable. O sea, había tantas consideraciones en la ley de saber cómo debía tratar un padre a un hijo que se portara de esta manera. Ahí mismo lo podría haber garroteado. Ahí mismo lo podría haber encerrado. Los derechos los tiene el padre, no el hijo. Podría haber obrado de mil maneras. También podemos deducir que para llegar a este punto, este padre llevaba sufriendo mucho tiempo el desaire del hijo. Un hijo que no quiere estar. un hijo refunfuñando, un hijo resentido, un hijo con otros planes en la cabeza, donde no hay continuidad, donde no quiero permanecer. Yo no quiero estar contigo, yo no quiero crearme contigo. Lo que tú haces aquí, a mí no me gusta. Yo quiero vivir de otra manera. Quiero hacer lo que me da la gana. Y lo único que ocupo de ti es tu dinero. De ti no quiero absolutamente nada. Esto es impensable. Impensable. Pero Jesús está demostrando con este inicio de arranque de parábola que estas circunstancias aparecen y están. Y de alguna manera lo está usando como ejemplo para pensar en los que están ahí, publicanos y pecadores. Entonces, hay un terrible sufrimiento del padre que no detallan mil cosas, pero cualquiera que tiene un hijo, quizá el que no tenga un hijo quizá no lo pueda entender, ¿verdad? Pero el que tenga un hijo sabe que un hijo que te trata de esta manera, el padre queda hecho pedazos. Este papá está hecho pedazos. Pedazos por la manera de comportarse del hijo. A tal grado que decide repartir sus bienes. Esto es impensable. Hoy en día, como ciertos actos de modernidad, se puede pensar en la herencia, aun cuando viven. Pero la herencia es una consigna jurídica, sobre todo en el pasado, que nomás podía aplicarse cuando la persona ya no estaba, cuando ya se había muerto. O sea, es como una manera de decir, no hay nada que heredar mientras estés vivo. Segundo punto. Bueno, se me viene a la mente ese detalle que hablábamos hace poco, ¿no? De cómo toda esta legislación complicada que estamos viviendo, y si mal no recuerdo, se los platiqué hace unos 3 meses, creo que es en Inglaterra, si no estoy mal, una iniciativa de ley que conlleva la idea de evitar que las personas se hagan viejas, evitar que las personas den problemas, evitar que le cuesten al Estado. Entonces, si una persona muere antes de los 75 años, si no estoy equivocado con este dato que se los platiqué en su momento, puede heredar el 100% sin ningún cargo de impuesto. Pero si muere después de los 75 años, le pueden llegar a afectar hasta el 50-60% de su patrimonio. Entonces imagínense toda la familia. Sí se entiende, ¿verdad? Se entiende la idea. O sea, con tal de que esto camine, se mueva y que no se detenga, ¿verdad? Y estos, bueno, nada más como para que vean que antes y después se sufre de todo. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y ahí derrochó su fortuna. Esto es impensable, que un judío quiera abandonar su tierra, su patria, su ley, a su padre. ¿Se acuerdan que Jesús una vez invitó a que alguien lo siguiera? Y que le dijo, ven, sígueme. Dijo, déjame primero ir a enterrar a mi padre. O sea, deja que mi vida transcurra con él. Y después que lo entierre, que lo libre. Y vengo contigo. Y Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, los que ya están en esa dinámica y no van a vivir nada diferente, no van a entender ni captar lo que sigue. ¿Se va entendiendo, Fito? ¿Sí? No muchos días después, el hijo menor, juntando los suyos, se fue. Impensable. El sufrimiento del padre, no lo dejes de ver. Porque nosotros somos tan ligeros para analizar las cosas, tan ligeros para profundizar en la riqueza de la palabra de Dios. Y sobre todo, que si lo viéramos con la forma moderna de hablar, diríamos que estamos conociendo el pensamiento profundo y el corazón del mismo Hijo de Dios. La autoría de este libro, si se hubiera publicado, si hubiera mandado en Instagram una anécdota, Jesús directamente la habría hecho y tú dirías, qué manera tan diferente de pensar. Es que no es una manera diferente de pensar. Es la manera correcta de revelar lo que él sí conoce y los demás no conocemos. El padre, quiero que lo pienses. Quiero que veas la ilusión del hijo en todos estos días juntando sus bienes. La cara de desprecio con la que pasa junto al padre. Y el padre en su tristeza, en su silencio, aguantando la ofensa del hijo, que se le va, que se retira, que no quiere vivir ahí. Y aparte, este hijo no solamente se va porque, pues, ve tú a saber cualquier causa de resentimiento, de enredo, de confusión, de desprecio hacia su padre. No se va a formar una fortuna diferente, a crear un pueblo diferente. No, se va a vivir totalmente de manera diferente a como se le ha enseñado en su casa. Porque se va y vive de una manera disoluta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir disoluto? Sin reglas, sin ley, sin fondo, lo que sea. Ya después vamos a saber detalles, detalles concretos que el hijo mayor denuncia. ¿Saben ustedes en qué se gastó gran parte de esta fortuna? ¿En qué se la gastó? En mujeres. ¿Les parece una anécdota de otros tiempos? ¿Verdad? Todo el dineral, toda la herencia del padre, gastándoselo en comidas, en fiestas, en bacanales, en orgías. No dice que salió a buscar una buena mujer, con la fortuna que tenía, tocó la puerta de varios empresarios de la época de otros países, quiso formar una alianza estratégica corporativa para unir pueblos. No, este tipo no quiere vivir nada de lo adecuado, de lo enseñado, de lo aprendido. Quiere vivir en el mundo pervertido. Quiere vivir lo que el mundo le ofrece. ¿Y el mundo qué ofrece? Perversión. Pervertido, ¿se acuerdan? Cambiar la versión. Entonces, así lleva viviendo todo el tiempo. Y en medio de todo esto, ¿el padre qué? ¿Qué haciendo el padre? ¿Cuál es la causa del sufrimiento del padre en ese momento? Nosotros podemos pensar, como solemos hacerlo, pobre padre, es la víctima, despreciado, dejado atrás, ignorado. ¿El padre sufre por él o sufre por el hijo? O sea, un padre, y ustedes lo saben, sufre, ¿dónde estará mi hijo? ¿De qué manera estará viviendo? O sea, si se llegó a enterar de todo esto antes, mi hijo se está condenando. Mi hijo vive para la perdición. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Israel, estamos llamados a la salvación, estamos llamados a algo nuevo, estamos llamados a heredar una tierra que manaba leche y miel, estamos llamados a ser fecundos, estamos llamados a cumplir para ser alegres y vivir adecuadamente, vivir en la gracia de Dios. Y este hijo, lo único que no quiere es tener nada que ver con su padre ni con su Dios, ¿verdad? El padre sufre la angustia de un hijo traidor. Sufre la angustia de un hijo así, un hijo en el que no hay ninguna esperanza. Y sigue, derrochó su fortuna que no la hizo él, por supuesto, ¿verdad? Está tirando por todos lados, derrochando fortuna. Después de malgastarlo todo, o sea, no se guardó, no supo, ni siquiera supo administrar, ¿verdad? Su ritmo de vida disoluta. Sobrevivo en aquella región, sobrevino una gran hambre. Y él empezó a pasar necesidad. Muy importante detenerse aquí. Esto no pasó en una semana. No se gastó el dinero en 3 semanas, ni en 2 meses. Esto es una forma de vida. Este individuo estuvo viviendo años. Pudiéramos decir años. Una fortuna del tamaño de la de este padre, pues no te la gastas en 2 meses. Por más garañón que se haya creído, ¿verdad? Lleva todo un tiempo. Entonces puedes pensar con facilidad, porque vino en esa región una nueva época de carácter económico. Eso no se presenta en una semana ni en 2 meses. Eso es parte de una etapa. Y sobrevino sobre esa región una gran hambre. Para que llegue una gran hambre, se necesita un tiempo determinado. ¿Qué te gusta? Piensa lo que quieras. 2 años, 3 años. Y el padre, en su agonía, en su soledad, ¿dónde está mi hijo? ¿De qué manera vive? Pero el padre viviendo bien, el hijo mayor viviendo bien, viviendo la herencia, viviendo el trabajo, viviendo la disciplina, ¿verdad? Acuérdense que esto que está leyendo Jesús, esto que está predicando Jesús, esta parábola, es impensable. Impensable pensar que un hijo de aquí, de Israel, deje su fortuna, se vaya y quiera vivir en la prostitución absoluta. Y entonces, en medio de toda esa hambre, se ve en la necesidad de buscar algo para ganarse la vida. Y vuelve a venir otro factor de carácter impensable. Podría haber hecho muchas cosas este hijo menor, ¿verdad? Parte protagónica de esta parábola de Jesús. Pero curiosamente le pide trabajo a un hombre de ese país que sí tiene dinero, un hombre de ese país que sí ha sabido pasar estos periodos de hambre, pero que lo manda a sus campos a cuidar cerdos. Y recordemos que los cerdos son animales impuros para el judaísmo. Entonces, no solamente has vivido disolutamente, no solamente has derrochado el dinero en malas mujeres, en malas compañías, no solamente despreciaste a tu padre, dejaste la casa paterna, dejaste tu patria, dejaste tu ley, dejaste tu Dios. Ahora te mezclas con lo que no se puede ni siquiera convivir. Un judío cuidando cerdos es algo totalmente fuera del margen. O sea, fíjense cómo Jesús le va subiendo a la anécdota, a su parábola, le va subiendo y le va revelando cada vez más la tragedia en la que vive el hijo, el enorme sufrimiento que tiene el padre. Y cualquiera pudiera poner una pausa en el relato y decir, qué absurdo vivir así. Qué absurdo. Qué necesidad de haberse expuesto a esta manera de vida, cuando podría haber vivido en la promesa, haber vivido en esa tierra que Dios les dio, con esas leyes diseñadas para la continuidad del amor y de la protección con Dios. No termina ahí, ¿verdad? Este hombre empieza a experimentar una nueva forma de necesidad y ahora tiene ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos. Primero, remóntate un poquito hacia atrás del texto. No hay nada que debiéramos de dejar de meditar. ¿De qué estaba harto antes? ¿De qué estaba harto antes? De su padre. ¿De qué más estaba harto? De la casa paterna, de sus cuidados, de sus cariños, de sus lujos. Harto de vivir bajo una tutela, bajo una enseñanza, bajo un cuidado, harto de estar cuidado. ¿Cuántas veces vemos esa tentación extraña en algunas personas, ¿no? O sea, en esa familia donde te quieren, te cuidan, te protegen, sigues adelante. No, estás, como dice el salmista, ¿no? Fui rebelde y exploré los abismos. Así hay un texto en la escritura, ¿no? O sea, ¿en qué momento preferiste irte a los abismos que quedarte en la casa paterna? Y está deseoso de llenarse con... Y yo me quedaba pensando mucho esta mañana en mi meditación, pero no lo dejaban que se las comiera. A ver, si yo mando a alguien a que cuide los cerdos, que son animales en el campo, ¿verdad? Ahora voy a poner a alguien que cuide al que cuida los cerdos, para que no se coma las bellotas. O los mismos cerdos tienen predominio sobre las bellotas. Si los cerdos andan en el campo, las bellotas no son algo que se les otorga como alimento, es algo que los cerdos encuentran y buscan. Y este que los cuida para que no se le pierdan, para que no se vaya, para que no vaya a suceder algo, quiere comerse las bellotas, pero los cerdos les ganan. Los cerdos le ganan. Los cerdos no dejan que se coman las bellotas. Porque si él fuera el encargado de recibir un cargamento de bellotas y se lo echaran en un comedero, pues en lo que estuviera moviendo, ni modo, ¿quién hubiera impedido que se echara 3, 4, 5, 10 a la boca? Pero andar tras los cerdos y los cerdos escarbando y cuando saliera una bellota, tratarle de ganarle a un cerdo, ¿eh? Eran los cerdos los que no dejaban. Vean cómo se voltean las cosas. Inevitable de repente comentar esa clase de marchas que hay ahora por todos lados, y acaba de haber una, ¿verdad?, en nuestro país, en Ciudad de México, en favor de los derechos de los animales, ¿no? Esto es una, digo, si tú a mayor, y lo veíamos el día de hoy analizando, ¿no?, ¿dónde vemos estas actitudes súper bien arraigadas en las personas que no quieren hijos? No quiero hijos, pero sí quiero animales. Entonces, que nadie monte el caballo. Que la gallina pues ya no se meta con el gallo, porque el gallo la viola. Ya dijeron eso, ¿eh? Ya están en esa dinámica, ¿no? O sea, ya no hay naturaleza, ya no es la creación para el hombre, ya no nos podemos alimentar. Bueno, ¿para qué hacer grande el asunto ya? Hay mucho que leer y muchas locuras que ver, que es parte de un programa y es parte de una agenda y es parte de una promotoría antihumana y una promotoría proanimal, ¿verdad? Ya en otros tiempos de la humanidad se han visto este tipo de cosas. Había templos donde se adoraban a los animales, ¿verdad? Pues sigue el tema, ¿verdad? Entonces aquí empieza a pasar algo que no había pasado. Después de un año, no sé, dos, tres, ¿verdad? Se pone entonces a reflexionar. Salud. Parece que esto nunca lo había hecho. Parece que a veces necesitamos una circunstancia extrema. Hay gente que por ningún motivo haría uso del recurso que solamente tenemos los seres humanos y no tienen los animales, de la introspección. La reflexión profunda interna de ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué caí en esto? ¿Verdad? Ahora sí, resulta que volteas para atrás, pero no volteas para atrás para reconocer lo que tienes. El hambre no te deja pensar más que en una sola cosa. ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobra? Yo te hago una pregunta rápida. ¿Dónde está entonces el pan de sobra? El pan que alimenta, el pan que nutre, el pan que te da vida. En la casa del padre. O sea, ¿tú lo quieres buscar por fuera? ¡Claro! 1.800 millones de depresivos en el mundo. Enfermedades emocionales todo el día creciendo por todos lados. El enorme vacío, ¿verdad? Como esa película que comentábamos hace un momento, las series que revelan qué vive la juventud, qué vive el terrible andar como ovejas sin pastor en todos lados. Cada quien buscando su propio camino, su propia felicidad. Cada quien inventando lo que le da la gana. Está reflexionando, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen de sobra? De sobra, no nomás lo necesario, de sobra, ¿verdad? Y yo aquí, ahora resulta, ya eres un yo, ¿verdad? Yo aquí, muriéndome de hambre, me estoy muriendo de hambre. O sea, no es una expresión como la que tú usas a las 6 de la tarde. Sí, hay una diferencia, ¿no? Nos hemos acostumbrado a romantizar expresiones así muy contundentes. Y de repente decimos así, me estoy muriendo de hambre. Y coges lo primero que pasa. Aquí es literal. O sea, presenta la imagen de un hombre que se está muriendo de hambre. No puede comer ni lo que comen los cerdos. Está en un país lejano, derrochó todo. Y todavía el descarado. Imagínense los que están escuchando. ¿Quiénes están escuchando? Los fariseos y los escribas están escuchando que está haciendo por primera vez una introspección y está diciendo, yo aquí me estoy muriendo de hambre, me voy a levantar, volveré a con mi padre. La cara de los fariseos es un espectáculo, ¿Qué? O sea, para cuando vaya llegando lo van a agarrar a pedradas a este. ¿Con qué cara vuelves a la cara? Hay miles de lugares a donde te puedes seguir yendo, pero no hay cabida para pensar que tú puedas volver a la casa del Padre. No hay manera, o sea, ni con todos los pases, ni con todas las gestiones, ni con todos los derechos, no hay, o sea, el arrepentimiento no es suficiente, y menos que la causal está planteada muy clara, que es
que
tiene hambre, que se está muriendo de hambre. No está pensando en la ofensa, en el desaire, en el desprecio. No está pensando en la cantidad de leyes que rompió. Nada. O sea, ¿cómo voy a llegar a negociar? ¿Qué voy a llegar? Y lo único que se le ocurre, y esto fue sujeto y objeto de muchos estudios muy interesantes que me tocó leer a mí en un tiempo, ¿verdad? Que encuentra un recurso para no irse tan de fondo en su regreso. Volveré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconocer tu pecado no te hace acreedor al cielo, ¿verdad? si no hay un esquema de enmiendo? ¿Cómo reparas? ¿Cómo repones? ¿Cómo repones el daño que ya hiciste? ¿Verdad? Y le diré: contra el cielo y contra ti he pecado, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Y yo recuerdo muy bien algunos estudios bien interesantes de unos teólogos estadounidenses que decían: es el recurso perfecto para volver a vivir en la casa del Padre, tener los beneficios. Alimento de sobra, pero el Padre sigue sin tutela. Puedes tratarme como un trabajador y como trabajador, pero no me interesa relacionarme contigo. Recuerdo un amigo nuestro, un teólogo dogmático, que hacía énfasis específicamente en esto. O sea, te estás muriendo de hambre, pero yo no quiero ser tu hijo. Quiero tus beneficios. Alguien dijo por ahí: oye, es que si les dieran chance, en Apocalipsis 12 dice que el demonio y sus secuaces fueron arrojados y ya no encontraron lugar en el cielo. Fueron arrojados, pero si los hubieran dejado, los demonios seguirían entrando al cielo. No quieren nada con Dios, pero seguir gozando. Si alguien dijo por ahí, y si Judas no se hubiera ahorcado en otra época, en estas épocas, ¿verdad? Lo platicábamos alguna vez, se volverían a sentar a la mesa y volverían a traicionar al maestro una y otra vez. Son otros tiempos, son otras enfermedades, son otras perversiones. La maldad se ha ido arraigando de manera muy fuerte en el corazón.
Y no se puede ver desde la perspectiva de que el hijo estaba humildemente pidiéndole regresar.
No hay nada de humildad, hay hambre. Claro que el hambre te hace humilde.
O sea, regresar al padre.
El hambre te hace humilde, sí. La enfermedad te hace humilde, sí. El miedo te hace humilde, sí. Pero la causal no es un remordimiento que repare el daño que le hice al padre y cómo lo traté. Me estoy muriendo de hambre. O sea, el asunto es: hey, aviéntame un panecito y con eso la libro, ¿no? Es más, yo me puedo quedar aquí afuera, pero tráeme comida todos los días. Pero me voy a acercar, voy a denunciar mi pecado. Sí, porque hay, qué novedad. No se necesita estar arrepentido para reconocer: pues pequé contra el cielo y contra ti. Pues sí. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pues sí. Y te pudiera garrotear si yo quiero. Sí, te pudiera encerrar. Sí. Recíbeme como uno de tus trabajadores. O sea, acomódame. Acomódame. Es como el... Bueno, uno se entera de muchas cosas curiosas, ¿verdad? Alguien por ahí entró a trabajar a una empresa muy grande. Era pariente de los dueños. Y trabajando en esta empresa de los parientes, se encuentra cómo hacer un contacto interesante. Y le roba el contacto al pariente de la empresa y empieza a hacer su propia empresa con esos contactos, al grado de que afecta todos los contratos que tenía el otro. Entonces, pues, después de problemas legales y que se desbarataron y se causó un problema de daño, llegó y dijo: bueno, pues así ni modo, pues discúlpenme, pero denme chamba otra vez. Sí, yo hubiera seguido adelante, pero como me cachaste, no funcionó, no salió el fraude completo, pues está bueno, pues no se hizo, pero ¿qué onda? ¿Me puedo volver a sentar en el escritorio? ¿Verdad? No termina la historia ahí. Enseguida se puso en camino, ¿verdad? Hacia la casa de su padre. ¿Por qué va a la casa de su padre?
Porque tiene hambre.
Tiene hambre, porque se está muriendo de hambre. Y aquí está la diferencia. El padre estaba todavía lejos cuando su padre lo vio. ¿Qué vio el padre? Él sí vio a su hijo. Él vio a su hijo por el que semanas, meses, años no dejó de pensar nunca en él. Ahora, ¿por qué lo ve? Porque está... El padre siempre está esperando a ver en qué momento el hijo... Nosotros decimos así expresiones raras, ¿no? A ver cuándo agarra la... A ver cuándo cacha, pues, a ver cuándo se le ilumina. Dios mío, abre el entendimiento a este muchacho. Pero vivimos en una sociedad que apabulla eso, ¿verdad? Abotaga la mente. Se enterneció profundamente. Vean la diferencia de un hijo hediondo. Digo, no creas que se bañó y se rasuró y se cambió y se perfumó para ir a ver al padre. viene arrastrando todo. Acuérdense que el Rembrandt tiene una belleza de cuadro, ¿verdad?, del hijo pródigo. Pues la tenemos aquí en catedral en forma de escultura, ¿verdad? El hijo todo harapiento, con las chanclas y las sandalias todas destruidas, de rodillas, y el padre con toda dignidad restableciéndolo con un abrazo, y después lo va. Cuando su padre se enterneció profundamente, imagínense la cara de los fariseos. ¿Qué? O sea, cualquiera de los fariseos hubiera corrido con un garrote, o hubiera mandado a los siervos y hubiera dicho: denle de garrotazos a ese que decía que era mi hijo. Yo soy el que no te acepto como hijo. Jesús está revelando lo que pasa de verdad en el corazón del padre. Echándole los brazos al cuello, lo cubre de besos. ¿Qué quería decir? Primero que nada, no lo puede tocar conforme al principio fariseico, porque si vienes de derrochar todo, de ofender al padre, de acostarte con un montón de mujeres, de andar con los cerdos, completa impureza, ¿qué andas haciendo abrazándolo y besándolo? Pero así es un papá, así es este papá. No hay resentimiento, no hay cuentas. No le empezó a decir: anoten todo lo que debe, va a trabajar los próximos 1800 años aquí, ¿verdad?, para cumplir y reponer. Lo cubre de besos. El muchacho le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Que le está saliendo, ¿no? Lo trae así escrito en un acordeón, ¿sí?, para que no se equivoque, ¿no? Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y se acabó el diálogo. ¿Y dónde está la estrategia jurídica extraordinaria que conllevaba? Vengo a ti a ver cómo me va, ¿verdad? Resulta que el padre no tiene otra cosa más que una sesión de abrazos y de besos para el hijo, y ya no hay una propuesta. De aquí en adelante el hijo no vuelve a abrir la boca. Esto es maravilloso, ¿eh? Cuando entendemos realmente el amor del padre, yo creo que lo primero que se calla en nosotros, ¿verdad?, es la boca, es la lengua, es la soberbia, es la altanería, es la petulancia, la pretensión, la presunción. ¿A poco creen que el hijo se juntó con sus compas y después de bañarlo y de perfumarlo, verán lo que no conocí una por allá, una egipcia, y conocí una nada? No hay más que vergüenza. No hay más que vergüenza. No regreso derrotado, regreso restablecido. Es una cosa. Nunca han visto una persona que después de 25 veces de haber fallado lo terminan volviendo a perdonar y lo terminan recibiendo en casa. Hay una anécdota de una persona que yo conocí que se fue de su casa y después de muchos años lo encontraron por ahí en condiciones sumamente muy parecidas a estas. Padre de familia, etc. Lo reincorporan, le vuelven a dar su lugar. Venía enfermo, lo cuidan hasta que se muera, ahí en su casa. Pasa meses en un cuidado divino así, fuera de serie. Pero el padre le dijo a sus criados: pronto, pronto, traigan la túnica más rica, la más rica, y vístensela, póngansela en el lío en el dedo, sandalias en los pies. La cara de los fariseos. Ese padre tiene que estar loco. Y empieza la controversia preferida tuya, hija, ¿verdad? Y traigan el becerro gordo y mátenlo. Ahí yo creo que hubo algunos, ¿cómo se llama? Desmayados. Porque el becerro gordo, en la tradición, ustedes saben, es el que se prepara durante todo el año para la matanza, en la Pascua. Jesús está predicando que por encima de celebrar la liberación del pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida, porque es una prerrogativa de la ley de Moisés, año con año tendrán que celebrarlo de esta manera. Fiesta a perpetuidad, dice la ley. Y resulta que lo que tenías listo para la fiesta, por el hijo este, traigan el becerro gordo. Era un becerro especializado, un Kobe beef, ¿verdad? Ahora hay muchos ahora en esa, dile cómo se llaman los otros que hay ahora, muy famosos, ¿no? Sí. Es el guayú, muy bien. Traigan, vístanlo, mátenlo, comamos y hagamos una fiesta. Este hijo mío, pues estaba como muerto, claro, muerto para todos. Todos lo habían matado ya, todos, aquí y aquí, el papá no. Y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete, la palabra banquete, Jesús la va a utilizar 3 ocasiones más y siempre la va a utilizar para referirse al encuentro definitivo, a la gracia y el encuentro definitivo en la vida eterna. No es una cenita, no es un desayuno, es un banquete completo. El hijo mayor que estaba en el campo, al volver, cuando se acerca a la casa, oye la música y los cantos, toda una celebración, llama a uno de los criados y pregunta, ¿qué pasa? Le contesta, pues, tu hermano, así, ¿verdad? Tu hermano, el que se robó la herencia, el que despreció a tu padre, el que te dejó abandonado con todo a ti también, el que gastó todo en malas mujeres, llegó de regreso. Ha regresado. ¿Y el chisme principal cuál es? Y tu padre mandó matar. Fíjense, le puso la túnica más rica. Le puso anillo. Sandalias. Deja tú las sandalias, como quieras. Por más buena calidad. Pero un anillo. O sea, conociendo al hijo, milagro no se lo robó en ese momento, ¿no? O sea, imagínate, pues se había robado todo lo que le había tocado. Ahora le puso anillo, le pone sandalias. Pero el tema no es ni el ropaje, ni es, o sea, toda la importancia que le damos nosotros a celebrar esa fiesta, y Jesús se lo está haciendo obviamente en la cara a los fariseos, ¿verdad? No tiene relevancia comparado con esto que acaba de pasar. Hay que recordar algunas enseñanzas de Jesús. Porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte. Imagínate que tú fueras capaz de producir en el cielo esa alegría el día que te decidieras con todo el corazón a convertirte. Mientras sigas pecando, pues ahí está la negociación, va y viene la misericordia, la gracia, va y viene. Pero un día de repente te decides y dices tú, basta, quiero vivir en fidelidad a Dios. Esta cuaresma que es una gracia especial, voy a hacer lo que nunca había hecho, voy a rezar más que nunca había rezado, voy a dar una limosna que nunca había dado, voy a encontrar la manera de ayunar de muchas cosas que pudieran ser de mucho gusto de ir a derrochar por otros lados las cosas, pero todo te lo vas a limitar porque quieres ofrecerle a Dios algo diferente. El becerro gordo, ¿verdad? Y todo esto es por haberlo recobrado sano y salvo. Quedan 5 minutos. El hermano mayor se enojó. A ver, pregunta rápida. ¿Quién creen ustedes que también está bien enojado a esta altura de la parábola? ¿Ustedes creen que los fariseos y los escribas están escuchando esto y dicen, ah, oh, wow, qué bien, qué buen papá? Porque un relato, una parábola que pone de relieve esta clase de actitudes es completamente impensable, inadmisible, completamente inapropiado. O sea, si hubiera sido examen de teología, ¿verdad? Dentro de las escuelas judaicas, lo hubieran reprobado al que hubiera entregado un texto de este tipo. No es así. Todo el mundo dice, no, no, no. Que la mano poderosa de Dios caiga ahí, que igual que Elías haga bajar fuego sobre él. Ese hijo desgraciado, maldito, que vino y causó tanto daño, impuro, ¿verdad? Ni lo admitan aquí, vámonos. Por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió, también pasa eso en las comunidades, ¿eh? De repente alguien decide, verdaderamente cambia en vida. Oye, ¿qué está haciendo fulano de tal ahí en la comunidad que llegó y que mira y que ahora resulta que todo el día reza y ahora resulta que todo el día sirve y ahora resulta que sí verdaderamente está en conversión? Pues qué maravilla. más alegría en el cielo. Si es de verdad, ¿eh? Nosotros no podemos engañar a nadie, podemos ser muy requete hipócritas y pretender que esto sea una realidad, pero eso es pura postura. Los fariseos eran pura postura, ensanchaban la filatelia de las mangas, ¿verdad? Caminaban por las... Imagínense que un día les llegue uno vestido así. Caminaban por los pasillos de los... y creyendo que todos vinieran y dijeran, y que les llamen maestros, y que les rindan pleitesía. Digo, qué locura, ¿no? Entrar en una dinámica de este tipo. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. O sea, qué papá, ¿eh? Qué papá. Qué papá está revelando Jesús. O sea, su corazón está alegre porque su hijo volvió, pero una parte del corazón del padre está entristecido porque no puede convencer al hijo, que es, porque es impensable, ¿verdad? Pero lo tiene que hacer entender que es más importante la vida de este hermano suyo, aunque se haya portado como se haya portado. Y le salen los complejos y los traumas al hermano mayor. Y Jesús no tiene recato en exponerlo, para dejar en claro que hay de todo en la iglesia, que hay de todo en las comunidades. Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya. O sea, yo no me parezco en nada a ese que acaba de rezar. Y no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Si hiciéramos una pausa aquí, a ver, Jesús, explícanos. ¿Por qué nunca le ha dado un cabrito para comérselo con sus amigos? Porque no se lo tiene que dar. Porque son tuyos. Imagínense, pongo un ejemplo sencillísimo, ¿eh? Imagínate una cocina, una despensa llena, un refrigerador lleno, y que haya un hijo que se sienta en la mesa. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo muy bien? ¿Ah, qué tal? Pues buenas noches. Y que se vayan porque no le ofrecieron de comer al hijo. Y que el hijo diga, híjole, pues ni modo, me voy a acostar sin cenar. Y la mamá se enterara. ¿Pero cómo es posible que no hayas dicho eso? O sea, no necesitas decirme, no necesitas pedirme. Todo es tuyo. ¿Por qué no lo sientes tuyo? ¿Por qué no lo vives como tuyo? O sea, hay gente virtuosa. Esto pudiéramos decir que este es un extraño escrúpulo muy arraigado también en nuestra iglesia. Nosotros somos así a veces, somos más escrupulosos que gozosos de lo que Dios nos da. Esta parábola, no, la razón de analizarla y de meditarla no es para ver solamente la confrontación que Jesús hace en ese momento de por qué recibe a pecadores y publicanos. Es para que nosotros comprendamos de una vez y otra vez y otra vez que estamos llamados al regreso a la casa paterna y que no va a haber un reclamo con tal, inclusive ni siquiera quiero saber los motivos. Al padre no le interesan los motivos, no le pregunta, a ver, ¿por qué volviste? Vamos a priorizar, a ver un ejercicio, que vengan tres psicólogos, dos psiquiatras, vamos a analizar, ¿verdad? A ver, ¿por qué estás regresando? ¿Cuál es tu verdadero motivo? ¿Qué pretendes entre manos? ¿Qué quisieras realmente? ¿Qué va a pasar cuando te recuperes? Nada de eso. Traerás mucha hambre. El hijo, yo creo que cuando lo empezaron a revestir y a bañar y a poner anillo, no habrá manera de que me traigan un sandwichito, ¿verdad? Pues el hambre era lo primero. No, vamos a matar el becerro gordo. Nos vamos a ir por todo, no por un sandwichito. Pero eso sí, y con esto termino, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, porque ya está enterado de todo, ¿verdad? Y tú mandas mandar, tercera vez, el becerro gordo. O sea, la ofensa es terrible. Infringiste la ley de Moisés. Ya no vamos a tener que comer nada en la Pascua porque viene este hijo tuyo y por eso lo mataste. Y el padre le da la conclusión. Y esto tenemos que entenderlo para nosotros y para los demás, porque al fin y al cabo el lenguaje del padre es un lenguaje de misericordia. No estamos tratando de entrar a una dinámica que nos rebase. Ninguno de nosotros somos jueces. Todos nosotros tenemos nuestras limitaciones. El hijo pródigo se pasó de la raya. El hijo mayor no se pasó de la raya, pero vive con sus propios enredos y traumas. El Padre está para todos. El Padre no quita del renglón a nadie. Al que se portó como un desgraciado y al que aparentemente se ha portado con absoluta fidelidad, ¿verdad? Tú siempre estás conmigo. Todo lo mío es tuyo. Fíjate, a veces a algunos de nosotros nos puede pasar eso. Mira, pasar que de repente en la vida como que no ha pasado nada, como que Dios te ha hecho justicia. A veces piensas que Dios a veces está en contra nuestra. A veces interpretamos lo que hemos vivido como hechos inapropiadamente venidos, ¿verdad? Ah, mira, esto que pasó venía de parte de Dios. Si no lo hice, ¿por qué me sucedió? ¿Por qué a mí? Todas esas frases que a veces nos aparecen en nuestra vida. Tú siempre estás conmigo. Lo mío es tuyo. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? O sea, dispón. ¿Por qué Dios concede milagros a los santos? Que además los milagros los categorizan y los jerarquizan, ¿verdad? Es parte del requisito para la canonización. Un milagro. ¿Por qué Dios concede milagros a los santos? No se los concede al vox populi peccatore que anda por ahí, ¿verdad? Se lo concede a los santos, porque lo de él es suyo. Jesús les dijo a sus discípulos, cuando yo me vaya, ustedes van a hacer obras mayores y aún mayores que estas, porque lo mío es de ustedes, son mis discípulos. Hagan uso del poder. Les he dado poder para pisotear, como dice, serpientes y dragones, para que caminen sobre las piedras, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Ah, pero eso sí, viene una pandemia y nos escondemos todos.
No creemos,
o sea, a mí todavía me asusta que 4 años después de esto no tengamos la madurez y la reflexión para habernos lo planteado en serio. O sea, si la humanidad se hubiera comportado así en otros tiempos, la iglesia jamás hubiera sido lo que hubiera sido, de héroe y de mártir y de misericordia en los momentos más trágicos de la humanidad. Y te avientan con un bicho que ha probado más que otra cosa todo el manejo que había atrás de esto. Y todos nos escondimos. Se acabaron las unción de los enfermos, se acabaron las misas, se acabaron. O sea, no necesitamos ni una crisis de fe para que todo se acabara. Bastó un anuncio del pánico. Pero este hijo tuyo, ¿verdad? Perdón. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido, lo hemos encontrado. Es necesario hacer fiesta y regocijarse por todo aquel que regresa. Ustedes, en vez de estar criticando, deberían estar viendo que los publicanos y los pecadores se están convirtiendo. Jesús les va a llegar a decir un día: las prostitutas y los publicanos se les adelantaron. A nosotros también, muy a menudo. Entra alguien nuevo, no conoce nada, abre su corazón, se convierte, reza lo que nunca hemos rezado, cambia de vida, transforma sus costumbres, hace algo concreto. Y a veces algunos de nosotros todavía rumiamos pecados de 5, 10, 15, 20, 30 años ahí al mismo tiempo. ¿Quién es el pródigo, pues? ¿Quién es el hijo mayor? Jesús rehabilita la imagen. Rehabilita la enseñanza. Le vuelve a decir a los fariseos, a los escribas que interpretan la ley: no se equivoquen. Dios no juzga como ustedes. Dios tiene un corazón misericordioso. La misericordia es para eso, para el que la necesita. Acuérdense, la misericordia es para usarse, para poder volver a la casa paterna. Sin misericordia, el Padre nunca lo hubiera admitido. No es para abusar, ¿verdad? Voy a volver a que agarre agua a la nube otra vez y después le vuelvo a decir al Padre que me vuelva a entregar mi herencia. Eso es lo que hacemos ahora, ¿verdad? Los modernos. Esto es lo que hacemos ahora en nuestras épocas. Volvemos a traicionar, volvemos a abandonar. Pidamos a Dios que nos conceda la gracia de sentir que podemos vivir en la armonía de la entrega en el reino y experimentar el gozo de sentirnos amados por el Padre. Porque el amor consiste en esto, dice la Escritura, en reconocer que Dios nos amó primero. Nadie da lo que no tiene, y si no nos sentimos amados del Padre, vamos a hacer muchas atrocidades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que hacemos en nuestras necesidades. Antes de bien, líbranos de todos los peligros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Recobremos el ánimo en esta cuaresma, sigamos adelante con lo que nos hemos propuesto, que no pase de moda lo que hace unas semanas era una iniciativa, ¿verdad?, de encontrar algo con que poder estar con el Señor más. Como Padre nos necesita en su casa, ¿verdad? No nos quiere fuera. Él es el Hijo que hace la gestión para que ninguno de nosotros se quede fuera. No le demos vuelta a la página como si esto fuera un acontecimiento más y acabar donde mismo, porque el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Conviértanse y crean en el Evangelio. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna. Amén.